tema de las últimas semanas y que tiene que ver con la reforma tributaria. La eliminación gradual de la renta presunta, el aumento del impuesto de primera categoría de 20-25%, el fin del FUT, de este fondo de utilidades tributarias, entre otros puntos que están contemplados precisamente en esta reforma, complican a la micro, pequeña y mediana empresa. Queremos conversar de estos temas con el vicepresidente del gremio, el señor Héctor Sandoval de la CONAPYME. Queremos darle las gracias también a usted, Héctor, por acompañarnos esta mañana.
Bueno, gracias por invitarnos.
Bueno, usted sabe, Héctor, que para todos, y me incluyo, es súper difícil entender los alcances de la reforma. Hay mucho aspecto técnico. El ciudadano común, yo me considero una ciudadana de a pie, a lo mejor leo los diarios todos los días, pero por Dios, qué cuesta. Entonces le quiero pedir que nos ayude a todos, a nuestros, por supuesto, radioescuchas, a mí también, a entender cuáles son los aspectos principales y dónde diría usted que hay situaciones complejas para las pymes.
Bueno, lo más complejo es lo que usted acaba de señalar, entender la reforma tributaria. Hemos intentado poder analizarla con mucha objetividad, pero cuando tenemos una reforma de 180 páginas, no es fácil poder digerirla en tan pocos días, en tan poco tiempo. Prueba de ello es que en el día de ayer ya los técnicos del Partido Demócrata Cristiano, que son parte de la nueva mayoría, introdujeron un montón de reparos a esta legislación, porque dice, mira, más impuestos al vino. Nuestras primeras producciones o lo que nos caracteriza en el mundo entero es el tema del vino. Y hoy día la producción del vino va a ser más cara porque va a tener un impuesto. Pero dice, no, lo que salga al extranjero. O sea, nosotros nos vamos a seguir consumiendo los chilenos, lo que va quedando y lo mejor lo vamos a seguir exportando. El tema del pisco. El 95% del pisco se vende en Chile. También van a encarecer los costos. Entonces, estas particularidades,
eso es muy importante,
son las que a todo el mundo nos tienen confundido. Nos dicen, mira, se termina la renta presunta. El transporte de pasajeros en general tributa por renta presunta.
¿Por qué no nos explica qué es la renta presunta?
La renta presunta es donde uno tiene un capital que es su vehículo, en el caso del transporte, lo deprecian en forma acelerada en un 30% y ese 70% que queda, en base a eso se paga el impuesto anual.
Ah, perfecto.
Entonces, los que tenemos vehículos más chicos, en realidad estaríamos como exentos. Y solo hacemos la declaración anual, que aparece una propuesta de servicio de impuestos internos y uno le hace enter, estamos listos. Pero entrar en un sistema de contabilidad completo significa contratar contador, aunque hoy día dicen, mira, no, es que hoy día es simplificada y se hace por internet. Oye, hay que recordar que hay microempresarios que no saben ni encender el computador. Entonces hay temas que parecen muy lógicos y que son muy fáciles, obviamente, para el que sabe manejar, es muy fácil manejar, pero el que no sabe manejar se sube al auto y se vuelve loco.
Pero la autoridad, perdone, estamos en el estudio con la organización de los de la CONATAT COCH, ¿no es cierto? Sí. CONATAT COCH, porque en el fondo usted reúne a la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, ¿verdad? También a la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, ¿no es cierto? Estamos con don Héctor Sandoval, justamente de CONATAT COCH. O sea, lo interesante es que estamos hablando con dos organizaciones. Entonces, en los hechos, yo quiero preguntarle lo siguiente, Héctor. Usted dice que esto va a afectar y va poniendo algunos ejemplos. La autoridad, sin embargo, ha dicho que las pymes en realidad no van a ser afectadas. Entonces, como que de repente siento que estamos hablando en dos idiomas distintos. ¿Qué tan afectados y qué tan no afectados van a ser?
Lo que tenemos que tener claro es que la legislación, la ciudadanía en general y los microempresarios la cumplen el 100%. Entonces, por mucho tecnicismo que tengan estas cosas, las grandes empresas tienen expertos en cada una de las materias y saben cómo ellos pueden derivar impuestos hacia un lado y al otro, y al final no somos nosotros los que terminamos pagando las consecuencias de estas modificaciones. Dice, no afecta. Bueno, pero ¿cómo han surgido muchas microempresas para llegar a ser medianas? Ha sido a través del FUT, porque en vez de pagar los tributos, hacen reinversión con ese dinero y va creciendo su industria. Y gran parte del desarrollo que ha tenido el país ha sido usando eso. Ahora, si hay una cantidad que no se ha pagado...
Exacto, porque es el argumento de la autoridad.
Bueno, ¿y hoy día la van a pagar?
El FUD ha sido, digamos, la autoridad dice que el FUD ha sido usado de estas últimas décadas para evadir impuestos, para no pagar impuestos en definitiva.
Bueno, la grande...
Ni siquiera para eludir, sino que para evadir.
Bueno, si las grandes empresas lo han podido hacer, no sé si será así, pero no la microempresa, porque la microempresa, la pequeña empresa, ellos han ido haciendo reinversión de esos dineros, claro. Y eso les ha permitido ir desarrollándose y haciendo crecer su empresa. Ahora, tendrán que tener mayores controles, pero cuando dicen, mira, hoy día impuestos internos va a ser juez y parte y va a tener amplias atribuciones para investigar todo y poder sancionar todo, a nosotros nos preocupa. Entonces, ¿para qué existen los tribunales tributarios si hoy día impuestos internos? Si cuando uno le llega un inspector de impuestos internos, lo único que hace es tiritar, porque algo le va a encontrar, pero lo va a encontrar cuando uno no es experto tributario, pero quienes son expertos tributarios saben cómo hacer las cosas.
Pero por lo que usted está diciendo, don Héctor Sandoval, ya lo decíamos, el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, y el presidente también de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, CONATACOCH. Don Héctor, por lo que yo escucho, usted, por ejemplo, no ha mencionado en ningún momento el aumento del 20 al 25%. No es algo del impuesto de primera categoría. Eso no es lo que más los complica a ustedes.
No, a nosotros eso no nos complica, y si hay que pagar, habrá que pagarlo. Perfecto. Porque nosotros no tenemos grandes utilidades, tenemos muchas veces empresas de subsistencia, por lo tanto no es un tema de preocupación. Además, en otros países se paga más que eso.
Exacto,
es el tema
punto.
Es cómo se paga, cómo se llega a esos valores y cómo efectivamente entendemos la tributación. Eso es lo que nos preocupa.
O sea, usted, por ejemplo, don Héctor, en el fondo, ¿usted está de acuerdo y su organización, ambas organizaciones, están de acuerdo que es necesario atraer recursos permanentes para mejorar la educación en Chile?
Nosotros creemos que si es necesario hay que asumirlo y no nos complica.
Entonces,
eso.
Entonces, ¿dónde está el fondo? Porque hay que sacar plata de alguna parte. El Estado dice... La reforma tributaria o los tributos son la forma en que han encontrado todos los países desarrollados del mundo para poder, además del crecimiento económico, etcétera, para poder hacer crecer a las naciones y, sobre todo, generar igualdad. Es decir, que todos tengamos la oportunidad, en este caso, de tener una buena educación. Ahí pareciera ser que no hay discusión. O nadie se atrevería a decir, no, sabe que yo estoy en contra de que se mejore la educación en Chile.
En la filosofía no tenemos problema.
Exactamente. No. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los caminos? Usted sabe que hay personas que dicen directamente, no queremos reforma tributaria. No es el camino, lo ha dicho el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que esto va a generar una desaceleración de la economía, una inhibición de la inversión extranjera, etcétera. Pero hay otros que, aprobando y diciendo que es correcta la reforma, tienen reparos. ¿Usted se inscribe en ese segundo grupo?
En el segundo grupo, no, la CONAPYME en general no tiene reparos en aumentar un poco los tributos. El tema es la forma y si efectivamente afecta o no afecta. Un solo ejemplo. Yo creo que toda la ciudadanía esperaba que esta reforma dijera algo de los impuestos específicos de los combustibles.
Y no se tocó.
No dice absolutamente nada. Es más, ayer estuvimos en el Parlamento, porque ayer se aprobó la idea de legislar, y nosotros decimos, bueno, ¿y esto cuándo lo vamos a ver después? ¿Después cuándo? O sea, nosotros tenemos impuestos específicos desde el año 85.
Claro, con el terremoto.
Pero lo paga solo el 20% del combustible que se consume. Entonces, esto afecta a los más ricos.
No, bueno, afecta a la clase media.
El transporte aéreo, el transporte marítimo, las termoeléctricas y las mineras, están dentro de los más pobres de Chile. Ahí, por ese concepto, con el 20% que paga impuestos específicos, tenemos más de 2.000 millones de dólares. O sea, si todos pagáramos, o sea, tendríamos más de 10.000 millones de dólares y no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero eso no se toca.
O sea, usted dice, perdone, no eliminar el impuesto específico, sino que hacerlo extensivo a otros rubros y a otras áreas de la producción y de la industria de nuestro país.
Lo que anhelaríamos es que se elimine. Si no es así, bueno, paguemos todos.
Hagámoslo parejo.
Y a lo mejor, si pagamos proporcionalmente todos, estamos en vez de 250 pesos por litro, a lo mejor hablaríamos de 70 u 80, y ya tendríamos una rebaja casi de 200 pesos en cada litro de combustible. Porque cada taxista paga, solo por concepto de impuesto específico, anualmente 2.200.000 pesos.
2.200.000.
Solo, claro. Si le suma el IVA, son 3.300.000. auto. O sea, le entrega más de la mitad del auto todos los años al Estado.
O sea, si usted me dice 3 millones al año, podríamos pensar casi 300 mil pesos mensuales. Una locura.
Y si lo sumamos todos, ¿sabe usted cuánto aporta los taxis básicos, los taxis colectivos y los furgones escolares? 456 millones de dólares anuales de los 2.000 y tanto que se recaudan. Entonces, ¿los taxistas están entre los más ricos de Chile? Entonces, esas son las preguntas que uno se hace.
Correcto.
Entonces, esta reforma tendría que haber tocado un tema tan sensible como ese. Pero, una vez más, uno ve que todos estos proyectos y toda esta reforma y todos estos programas políticos se hacen entre cuatro paredes. Porque nosotros que somos CONAPYME, que algo teníamos que decir respecto a esto, hasta el día de hoy nadie nos había preguntado nada, excepto cuando salió la reforma y corrimos al Ministerio de Hacienda y dijimos, oiga, ¿qué pasa con nosotros? No, a usted no lo afecta. Estadísticamente los números dicen de que a usted no les afecta. A lo mejor estadísticamente dice eso. A lo mejor el estudio genérico dice eso. Pero si vamos a las particularidades, o como decíamos unos meses atrás, a la letra chica, ahí estamos complejos.
Don Héctor Sandoval, vicepresidente de la CONAPYME, que agrupa la micro, pequeña y mediana empresa, y también presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile. Don Héctor, cuéntenos lo siguiente. Respecto de la depreciación instantánea, ¿por qué no nos explica un poco qué pasa con eso? Ya sabemos que ustedes no son partidarios de eliminar el FUT, ya sabemos que ustedes están dispuestos sí a pagar sobre un 26, o sea, hasta un 25%, ¿no es cierto?, que va a ser el aumento por el impuesto de primera categoría que pagarán las empresas de un 20 a un 25, pero tienen específicamente dudas respecto de algunos puntos. Entre ellos, quiero saber respecto de timbres y estampillas y esta llamada depreciación instantánea.
Bueno, el timbre y estampilla es el impuesto que pagamos todos cada vez que compramos algo.
Cada vez que pedimos un crédito.
O que pedimos un crédito, exacto, o que vamos a una notaría.
Exacto.
Bueno, eso lo pagamos todos los chilenos. Por lo tanto, nos afecta a todos los chilenos, ricos, pobres. Por lo tanto, ahí no es una medida que afecta a los más ricos. Lo afecta absolutamente a todos. Hasta el valor del cheque tiene un precio diferente con timbre de estampilla o sin timbre de estampilla. Porque de repente el cheque dice no vale nada. Bueno, con timbre de estampilla sí vale. Una cosa. La depreciación acelerada que existía y que uno rebajaba hoy día es una depreciación instantánea.
Sí.
O sea, yo en el año.
¿Puedes explicar la diferencia?
En el año yo puedo rebajar lo que compro inmediatamente.
¿Eso no existe actualmente?
No, hoy día existe acelerada.
A ver,
explíquenos,
porque es un enredo más grande. Imagínense la gente explicar. A ver, ¿qué es lo que es la desaceleración acelerada?
Uno compra un bien y lo puede rebajar del pago de impuestos inmediatamente.
Perfecto.
Si compré una máquina nueva.
Ya.
Antes yo tenía una escala y lo iba depreciando en el tiempo y a los 5 años valía cero. Pero hoy día lo puedo depreciar inmediatamente. Entonces, entonces es una tremenda medida.
Exacto.
Y sirve, y qué bueno que así sea. El tema es, ¿el microempresario compra máquinas nuevas o compra máquinas usadas y dan factura por las máquinas usadas? ¿Y qué va a depreciar si no tiene cómo justificar lo que compró? Entonces, de repente, las medidas que parecen muy buenas, cuando uno las lleva a la realidad, no causan el efecto que en el discurso dice que existe. Porque si yo compro máquinas nuevas y yo tengo una factura y la puedo rebajar de mi contabilidad en forma instantánea, ¡qué maravilla!
O sea, ¿eso es solo aplicable a las máquinas nuevas, a los productos nuevos?
También a lo usado, pero debidamente respaldado.
Ya, y entonces el impuesto interno le podría decir, disculpe caballero, pero no es mi problema que usted compre de forma informal.
Claro.
Por decirlo de algún modo, le compró algo, porque claro.
A Juanito.
Pero es que puede ser que el vecino,
¿ya?,
oiga, yo misma, ¿qué?, he comprado a amigos que me han dicho, oye, vendo esta secadora de ropa. Obviamente uno no va a pedir a un amigo, oye, pásame la boleta. ¿Boleta de qué?
Claro,
ya me va a llegar el impuesto de interno en un ratito. Sobre todo si se aumentan las atribuciones.
Así es, eso es.
Oiga,
entonces,
pero espérese,
esa es la letra chica.
Ya, entonces usted dice que la famosa depreciación instantánea, que es como una de las grandes cosas que se han ofrecido para las pymes, no es tal. No es una gran cosa.
Sería una gran cosa en la medida que yo compre máquinas nuevas.
Y eso para aquellos que tienen más, o sea, que son, hablemos de las medianas,
claro,
empresas, pero las micro y las pequeñas no tienen la capacidad.
No tienen esa capacidad.
Eso estamos totalmente de acuerdo.
Así es.
¿Eso también es válido para un taxista que compra un auto nuevo o un auto usado?
No, el taxista no tiene nada de nada. Lo único que tiene hoy día el taxista es miedo a que la depreciación, la renta presunta que tenía se la convierta en renta efectiva, porque de tributación entiende cero. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es buscar un contador que le lleve la contabilidad y le cobre no sé cuánto mensual, porque ellos tienen renta presunta. Y lo único que tienen hoy día es temor. Pero que va a poder depreciar, ¿qué va a depreciar? Si compra un auto de paseo que compra todo el mundo y no es una herramienta de trabajo, porque si fuera un vehículo de trabajo, a lo mejor podría pedir factura y podría rebajarlo, pero el taxista rebaja cero, cero de todo, cero de repuestos, cero de la adquisición del auto, cero de los combustibles.
Y por último, don Héctor Sandoval, estamos con el vicepresidente de CONAPYME y presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos. ¿Qué pasa con este tema de las atribuciones al Servicio de Impuestos Internos que ha puesto ahí la alerta, incluso la propia Democracia Cristiana, al interior de la nueva mayoría?
Bueno, es muy preocupante.
¿Qué significan estas atribuciones especiales?
Lo que ocurre es que Impuestos Internos, juez y parte. Él acusa y él determina al final si usted es culpable o no es culpable. No hay un tercero que diga, a ver, vengo al tribunal y alguien dirá quién tiene la razón.
Pero sí, ¿cómo opera hoy día el asunto?
En los últimos años se crearon los tribunales tributarios precisamente para abordar esta injusticia en que el juez, o sea, en que el Impuesto Interno acusaba y condenaba.
Exacto.
Bueno, hoy día vuelven las atribuciones. Mire, si, lo único que ayer yo escuchaba decía, no, es que Impuesto Interno no se va a poder meter en mi tarjeta de crédito. No va a tener atribuciones. O sea, ese es el gran avance que tuvimos, que no se va a poder meter en mi tarjeta de crédito.
Pero espérese, actualmente, por eso le pregunto, si no se hacen las modificaciones que se han planteado de darle más atribuciones, a mí hoy día me acusa Impuestos Internos de no sé qué cosa. Yo voy a tribunales tributarios y con eso apelo, digamos, a esta acusación.
Así es.
Y resuelven los tribunales tributarios.
Así es.
Usted está diciendo que ahora serían los propios, digamos, agentes del Servicio de Impuestos Internos.
Yo voy a donde el inspector y él me dice, tráigame toda su contabilidad y yo le voy a revisar y yo voy a determinar si usted tiene razón o no tiene razón. Y eso en realidad...
Pero el gobierno, don Héctor, se ha abierto, entiendo, a la posibilidad de corregir o de modificar esa propuesta.
Bueno, en el día de ayer ingresó varias indicaciones que no las hemos analizado,
claro,
está ahí, varias, y bueno, nosotros esperamos que el Parlamento haga su trabajo, que es escuchar a los actores. Bueno, nosotros ya fuimos, antes de ayer estuvimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados haciendo ver nuestros puntos de vista, después se va a discutir más en general, y después queda el Senado, y ahí esperamos que todas estas cosas que están a la interpretación efectivamente sean dilucidadas.
Ya, pero en una sola frase, porque se nos acaba el tiempo, de todo lo que usted me ha dicho, ¿cuál es la que más le preocupa hoy día, de todas las indicaciones o de todos los de las propuestas de esta reforma que podían afectar a su sector?
Bueno, a mí me preocupa la atribución al servicio interno, y me preocupa el tema de la renta presunta, porque en los microempresarios él tiene el mismo RUT como persona que
en caso como un taxista,
claro, como microempresa. Por lo tanto, como esto va a tener un corte de acuerdo al patrimonio,
claro,
el que tiene una buena casa podría inclusive pasar de ese corte
ese tramo, y a otro
entrar
tramo
en contabilidad efectiva, y eso efectivamente entre la gente que no entiende, claro, de tributación, es un desastre.
Uf, realmente seguimos con muchos temas, porque este es una, como usted decía, es un documento extensísimo, muy complejo. Si usted mismo que está imbuido en esto, imagínese, si a usted mismo le cuesta, imagínese qué queda para el resto de los ciudadanos. Pero bueno, es parte y tarea también de los medios de comunicación aclarar todos estos puntos. Y por cierto, don Héctor, seguiremos conversando. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
Yo le agradezco la posibilidad de haber podido conversar también sobre este tema que tanto nos aflige.
Exactamente.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día.